Hola y bienvenido a Worship Culture Podcast. Aquí encontrarás una diversidad de conversaciones que Art y Lia han tenido juntos, pero también conversaciones con amigos, con invitados especiales que han tenido en este programa. Así que ponte tus audífonos, relájate, sírvete un cafecito y disfruta este nuevo episodio aquí en Worship Culture Podcast. ¿Cómo crear una cultura de adoración en nuestra comunidad? Ese es el tema de la primera sesión. ¿Cómo crear una cultura de adoración en nuestra comunidad? Voy a estar enfocándome específicamente en los equipos de adoración, pero en verdad puede hacerse aplicado en todos los departamentos de la iglesia, que ya sea en el ministerio, ya sea en tu equipo de liderazgo. Voy a poner una base antes de empezar. Número uno, no fuimos llamados a entretener, sino que fuimos llamados a influenciar a la iglesia, a adorar a Jesús. Somos llamados a abrir el camino, a crear una atmósfera apropiada para que la iglesia tenga un encuentro con Jesús. Entremos. Crear una cultura de adoración se requiere, digan conmigo, tiempo y consistencia. Una vez más, dilo conmigo, tiempo y consistencia. Esto es como sembrar una planta, sembrar un árbol. Cuando tú siembras al principio, no vas a ver el fruto inmediatamente. Se requiere tiempo. Entonces, en otras palabras, no te desanimes, no te desesperes. Crear una cultura de adoración en nuestros equipos se requiere tiempo y consistencia. Se toma tiempo, se toma dedicación y se toma paciencia. Digan conmigo, paciencia, no paciencia. ¿Cómo creamos consistencia? Escriban eso. ¿Cómo creamos consistencia? Practicando y repitiendo. Simplemente quiero como que poner la base para poder establecer lo que quiero establecer en esta sesión. Quiero darle unos ejemplos de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo lo practicamos y cómo lo repetimos y cómo creamos esta consistencia en nuestros equipos? Estos son ejemplos que les voy a dar. No los agarré de un libro, no los agarré de una universidad. Esto es vivencia de lo que yo he vivido en los 20 años que he tenido como líder de alabanza. Entonces, número uno, es importante escoger uno o dos días a la semana en donde tu equipo pueda pasar tiempo en adoración. Ahora, tú me puedes decir, Art, pero nosotros pasamos como 3 horas en práctica. Eso es importante, háganlo. Pero también es importante que al menos uno o dos días, yo lo digo aquí a la semana, pero puede ser un día o dos días al mes. No tiene que ser a la semana en el cual puede aplicar esto. Pasar tiempo como equipo en adoración. Okay, not only rehearsing, no solamente practicando lo técnico, la música y todo eso, sino que también puedan ustedes entrar en adoración juntos. ¿Sí me doy a entender? Donde ustedes puedan estar en sus propios instrumentos y desde ahí mismo crear una atmósfera juntos, crear un mismo ambiente, ¿verdad? Sentirse uno al otro como que, wow, ok, tú fluyes así en el espíritu, tú fluyes así, ok, listo. Eso es muy importante. Aunque no lo crean, esto a veces no es opción en muchos equipos. Simplemente vienen, se saludan, empiezan a ensayar, se despiden y se van a la casa. Pero esperamos que el domingo sea un tiempo, you know, increíble, que sea que la gloria de Dios caiga sobre nosotros. Dios es misericordioso y lo va a hacer. Pero cuando somos intencionales, cuando tenemos esa intencionalidad, cambios comienzan a suceder. Llevamos a nuestro equipo a otro nivel. El tiempo que invierten en adoración juntos definirá mucho la cultura de adoración que quieren crear como equipo y como iglesia. Yo viajo con 3 muchachos cuando una iglesia nos invita como banda. Muchas de las veces nos han preguntado, man, ustedes escuchan llenos por encima de que quizás sean 3 solamente, el pianista, baterista, bajo. Una de las razones número uno son las secuencias, ¿verdad? Los multitracks, cuando tocan con multitracks, eso es importante. Pero el séptimo sentido, si se le puede decir así, o el sexto, es el sentido de familia. Si tu equipo no tiene ese sentido, no vamos a poder lograr ser un equipo efectivo. No sé si me doy a entender. Es tan importante pasar tiempo en familia también. Tan importante. Yo a veces me sorprendo cuando hay equipos que visitamos en los cuales nos invitan a poder compartir con ellos. Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasan como familia? Y me dicen, creo que fue en Labor Day cuando nos juntamos, nos fuimos a un parque. But that's it. That's pretty much it. Entonces sean intencional con eso. Ustedes van a ver la diferencia. Cuando ustedes crecen como familia, va a haber una conexión muy diferente que solamente lo musical. Como que hay la química musical, ¿verdad? Eso es importante, pero eso se practica en el ensayo. Por eso es que ensayamos. Pero la química familiar, la química en donde nosotros nos como que nos sentamos como familia, eso solamente se gana compartiendo como familia. Por ejemplo, cada vez que terminábamos los servicios los domingos, nos íbamos a comer juntos. Ahora, no tiene que ser todos los domingos, pero muchas veces después de ahí nos juntábamos en mi casa y jugábamos Nintendo Switch, jugábamos FIFA, y yo les ganaba a todos, obviamente, en FIFA. Pero You know, jugábamos Nintendo Switch, traían unas películas, nos veíamos películas y pasábamos tiempo juntos, en equipo, como familia. Entonces, yo podía lograr conocer a mi gente, podía lograr como que conocerlos un poquito más profundo, más allá de solamente verlos tocando el piano. No sé si me doy a entender. Oh, wow, no solamente tocas el piano, pero te gusta cocinar. Does that make sense? Esas son cosas tan básicas, pero tan importantes. A veces también nos dábamos cuenta de las cosas que nunca veíamos en el altar, ¿verdad? Porque allá arriba somos santos. Allá arriba tú lo ves y mamá. Pero abajo es como que hijo de y no, entonces como que llegas a conocer a la persona. Y quiero decirles algo que es muy importante. En la familia, y lo digo así en inglés, family is messy. El ser familia a veces es, hay desorden, pero eso es saludable. El poder confrontarse y decir, ¿sabes qué, bro? Me ofendiste. Eso es tan hermoso, porque les garantizo que después de esa confrontación, si se hace saludablemente, no seremos iguales. Nuestro bond, nuestra unidad va a ser mucho más fuerte. Ya les di una introducción a la sesión número 3. Sigamos. Otro detalle que nos sucedía a nosotros es que a veces en nuestros ensayos, cuando terminábamos los ensayos, nos quedábamos como en esa adoración. Ahí mismo fluíamos todos. Empezábamos a fluir, empezábamos a conocernos en lo musical y en el espíritu. La cultura que uno quiere establecer va de acuerdo a la visión de la casa. Eso es muy importante. Va alineada a lo que Dios ya les habló y les mostró como visión. Okay, so el punto número 1 era crear una cultura de adoración. Se requiere tiempo y consistencia. Punto número 2. No podemos impartir una cultura que no hayamos construido en intimidad primero. Lo voy a repetir una vez más. No podemos impartir una cultura que no hayamos construido en intimidad primero. Los voy a dejar que piensen un poquito en eso, porque muchas veces queremos establecer algo que nunca hemos vivido. Y no, es como cuando nos montamos en un bus y queremos llevar al equipo hacia cierta destinación, pero no tenemos GPS, no tenemos cómo llegar allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir en círculos, nos vamos a quedar en el parking lot haciendo nada. Entonces, cuando no tenemos claro la cultura que queremos construir o que Dios te ha mostrado en intimidad, we're going to strive for things. Vamos a luchar por cosas que Dios ya te dijo que no tenías que luchar. No sé si me doy a entender con eso. Entonces, es muy difícil establecer una cultura de adoración en nuestra iglesia o en nuestros equipos cuando no hay una cultura de adoración en nuestro equipo. Esto es fundamental. La cultura que yo cargo es la cultura que yo he creado en casa y es la que se transmite. No puedo pretender en algo diferente. Voy a decirlo una vez más. La cultura que yo cargo es la cultura que yo he creado en casa y es la que se transmite, es la que voy a transmitir. No puedo pretender en algo diferente. Entonces, en otras palabras, cuando tú te subes acá arriba con tu equipo, y no tiene que ser en el altar, pero en este caso estamos hablando de equipos de alabanza, pero cuando te subes a un altar o a una plataforma, la cultura que tú estás estableciendo o que se transmite es lo que tú has creado en tu casa. No hay algo más. No podemos nosotros pretender que acá arriba de un de repente bajo va a bajar una nube y te va a dar una nueva cultura, como que wow, ya la sentí. No, eso nace en tu casa, nace en intimidad con el Señor y nace en intimidad como equipo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Están aprendiendo? Sí, cosas básicas, pero son importantes. Es difícil establecer una cultura que solo hemos visto, pero no hemos vivido. Una vez más, es difícil establecer una cultura que solo hemos visto, pero no hemos vivido. Eso va conectado a lo que dije al principio. Por eso es que es tan importante tener consistencia, practicarlo. All right, vámonos al punto número 3. Lo practicado se convierte en cultura o en influencia. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Lo que se ensaya se convierte en una cultura y la cultura se convierte en una influencia. Cuando yo menciono Miami, ¿qué es lo primero que les llega a la mente? Pepo, alguien dice Brian Pepo. Ya, yeah, okay. Playas, ya, yeah. Nightlife, right? Vacaciones, salsa, ¿verdad? Merenguito. Una ciudad ya tiene una cultura establecida. ¿Y saben cómo se ha creado esa cultura? Por práctica. Entonces, cuando alguien diga el equipo de la iglesia Fuente de Vida o el equipo de la iglesia Cielos Abiertos, esa cultura va a salir de ustedes. Lo que han practicado se convierte en un estilo de vida. Ya no es algo que se tiene que forzar. It's an avalanche. Es una avalancha. Once you got it, once you have it, al momento que ustedes ya han practicado esto por varios meses, esa adoración, se han metido en adoración, se han metido en ayuno si quieren. Yo les estoy dando ejemplos, pero el Señor les va a dar específicamente lo que Dios quiere hacer en su equipo. Pero el Señor les va a mostrar. Lo que han cultivado no es para que se quede solamente en la casa, es para que se desarrolle y se vuelva o se lleve afuera. Esta atmósfera, guys, is not only for church, no solamente para el stage, no solamente para la iglesia. Es para tu diario vivir. Eso se va a derramar sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu casa. Entonces, ¿cómo creamos una cultura de adoración en nuestra comunidad? metiéndonos como equipo en adoración. Alguien me preguntó, Art, ¿cómo puedo crear un ambiente profético en mi equipo? El hecho de que hagas canciones proféticas no significa que eres un equipo profético. Yo lo voy a decir así, lo profético no es un nombre, no es un género, no es un título. Oh, tú eres un equipo profético. Si la gente te dice así, ok, chévere, wow, tremendo, gracias. Pero es una relación con Dios. Es así de simple. A veces lo profético lo hacemos tan místico y lo hacemos como que wow. You know, but es una relación con Dios. Es el hecho de que tú has abierto esa villa donde no solamente eres tú hablando con Dios, sino que es Dios hablándote también a ti. Has ensayado a escuchar la voz de Dios. Y quiero decirles algo, a Dios le interesa que tu equipo sea un equipo profético, que no solamente sea un equipo musical, pero que también sea un equipo que pueda decir lo que el cielo está hablando, que pueda cantar las melodías del cielo, que pueda bajar el cielo aquí a la tierra. No sé si me doy a entender. Entonces yo le digo a los muchachos, número uno, ¿has practicado lo profético en tu casa, en intimidad? Art, ¿pero cómo se hace eso? Gracias por preguntar. Pero es simplemente sentarte en tu piano, en tu instrumento, en donde sea, en tu intimidad con Dios y aprender a escucharlo a Él. Porque muchas veces estamos acostumbrados solamente a entrar a nuestra intimidad y presentar las peticiones al Señor. Hoy, Señor, hoy te traigo esto. Hoy te traigo esto. Hoy me siento así, hoy me siento así. Eso no es malo, sino que también tenemos que reservar un espacio en donde podamos escucharlo a Él. ¿Qué es lo que Él está diciendo de nosotros? ¿Eso tiene sentido? Yo quiero leerles algo. Primera de Samuel 10:5 dice, después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnización, amén, quién sabe qué será, de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás un grupo de profetas. Una vez más lo voy a decir, díganlo conmigo, grupo de profetas que descienden del lugar alto. El lugar alto representa the upper room, tu intimidad con el Señor, del lugar secreto, de la presencia de Dios, con arpa, con pandero, con flauta y lira. Mejor dicho, estos muchachos eran músicos, they were musicians. Pero interesante que la Biblia no los nombra como levitas, sino los llama o los se identifican como un grupo de profetas. Dios está más interesado en levantar un grupo de profetas que un grupo de músicos. Dios está más interesado en que tú sepas cuál es tu identidad como hijo que como músico. No sé si me doy a entender. Crear una cultura de adoración no tiene que ver con lo musical solamente. Empieza con tu corazón, empieza con tu identidad como hijo. Vámonos al versículo 10 de ese mismo capítulo 10. Esta es ya la palabra profética cumpliéndose, lo que Samuel le dijo a Saúl. Saúl llega a la colina, dice, y he aquí un grupo de profetas salió y a su encuentro, o sea, salió a su encuentro de Saúl. Miren esto, me encanta. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba como los profetas, los del pueblo se decían unos al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Este es Saúl, también entre los profetas. Pero en otra versión dice, y su vida fue transformada. Yo pienso que ese debería ser nuestra meta como equipo de alabanza, como equipo profético. Que cada persona que entre por esa puerta sea encontrada con el Espíritu de Dios, tenga un encuentro con la persona de Jesús y sea cambiada. Ese debería ser nuestra meta, no venir aquí y entretener. Escúchenme bien, hay una línea muy delgadita entre el entretenimiento, cuando lo hacemos tanto, guys, when we do it so much, there's such a thin line when it gets to a point where it's just kind of like we're just entertaining. Estamos simplemente entreteniendo. Simplemente es sonido. Se nos olvida de lo que en verdad somos. Somos hijos, somos encuentros de Jesús. Por eso es que yo practico mucho y lo enseño mucho el descanso. Es tan importante que como equipo de alabanza tengamos una cultura también de descanso. Obviamente yo sé que a lo mejor a veces no tienes suficiente músicos para reemplazar a otros, pero es tan importante practicar una cultura de descanso en tu equipo. Por ejemplo, si eres líder de alabanza, no lideres todos los domingos. What? Yeah. Tómate un día de descanso una vez al mes. ¿Sabes para qué? Para que tu corazón puedas sentir algo, para que tú puedas procesar tu corazón y digas, wow, oye, me siento celoso porque hay alguien más cantando y yo no. A veces estamos tan acostumbrados a adorar detrás de un instrumento, pero cuando no lo hacemos detrás de un instrumento no sabemos cómo hacerlo. Entonces tu adoración está ligada a un instrumento. Alguien puede decir ouch o amén. Ouch. Por eso es que es tan importante descansar también. En este 2019 para mí, como les dije, fue un tiempo de descanso para mí. Venía ministrando todos los domingos y venían a mí personas de mi equipo y me decían, Art, ¿será que puedo liderar una canción o un domingo? yo les decía, bueno, puedes liderar conmigo la canción. No toda la canción. Tú haces el verse one y luego yo hago el coro y luego yo termino. How many know I'm speaking truth? Not because of anything, it's because I've lived it. Una vez, yo tuve una visión. Estaba en mi oficina de la iglesia trabajando en las nuevas canciones que estábamos sacando. Y tuve una visión de una piedra muy grande, un boulder. Ustedes saben lo que es un boulder, ¿no? Una piedra gigante. Y veía que estaba aplastando matitas de flores. Y yo empecé a decir, wow. O sea, y el Señor me empezó a mostrar que esas plantitas eran mi equipo de alabanza. It was my worship team. Y yo empecé a reprender esa piedra. Yo decía, Señor, quebramos esa piedra. Like, what is that, Lord? We break it in Jesus' name. Yo pensé que era un espíritu de orgullo, no sé lo que era. Y mientras que estaba así en el Señor, en el Espíritu, el Señor me dice, hijo, esa piedra eres tú. I was like, you know, yo me estaba quebrando yo mismo, imagínate, québrala. Pero el Señor me dijo, you're not letting the flowers grow. No estás dejando a los demás crecer. Estás estorbando mi propósito. Cuando nos creemos el chacho de los pollitos, cuando nos creemos que solamente somos los que podemos abrir el cielo, vamos a ser líderes estériles, el cual no vamos a podernos reproducir en la próxima generación. En otras palabras, nos convertimos en Saúles, en los Davides de nuestro equipo. Vamos a terminar matándolos en vez de que seamos un Jonatán para la próxima generación. Eso es tan importante, que como líder tengamos el entendimiento que, pero algún día vamos a ser Davides y el Señor nos va a bendecir con eso, pero algún día también vamos a tener que tomar el rol de Jonatán, en donde le vamos a decir a la persona que viene, wow, ¿sabes qué? Tú eres el ungido de Dios. El Señor te está usando en este tiempo. No te estoy diciendo que dejes tu liderazgo. No te estoy diciendo que el Señor te está sacando. No. Pero que puedas identificar a la persona que quizás está teniendo relevancia, que el Señor está levantando, que el Señor está ungiendo, que el Señor te está diciendo, hijo, échale ojo, prepáralo, entrénalo, equípalo. No sé si me doy a entender. Para terminar este segmento, y ya estoy terminando, es tan importante poder descansar también como líder de alabanza, como equipo. Ahora, muchos me dicen, Art, pero no tengo músicos. Pero tienes amigos, pero quizás tienes otras personas que conoces en otras iglesias. Pídeles permiso. Oye, bro, tienes un pianista por ahí que me prestes, que mi pianista lo veo desgastado. Deja que descanse un día. Es saludable. Digan conmigo, saludable. Preocúpate por tu equipo también, por la salud de tu equipo. Es tan importante. Si tú no te preocupas por tu salud, no te vas a poder preocupar por la salud de tu equipo. Así de fácil. Mira, el Señor nos ha mostrado, a mi esposa y a mí, que el Señor prospera tu espíritu, prospera tu alma. Y cuando tu alma prospera, todo lo demás va a prosperar. Dios no solamente está interesado en sanar tu espíritu, sino que tu alma y tu cuerpo también. Es un proceso. Así nos ha llevado el Señor. El Señor nos ha llevado nos ha restaurado nuestro espíritu, a mi esposa y a mí. Nos ha restaurado nuestra alma, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra mentalidad, nuestra mente. Y ahora está en el cuerpo. Ahí va. No puedo decir que estoy completo. No me veas así. Pero ahí vamos. You know? Pero el Señor le interesa tu corazón. No solamente tu don. ¡Wow! ¡Qué tremendo don tienes! Eres un pianista, un vocalista increíble. Te felicito, pero ¿sabes qué? A Dios le importa más tu corazón que tus talentos. ¿Qué nos ganamos de tener el mejor talento de Georgia, el mejor don de Georgia, pero tienes un corazón hecho pedazos? En tu corazón hay, you know, eres huérfano. No sé si me doy a entender. Tienes un corazón huérfano, quieres agradarle a todo mundo, vives en un constante performance, una actuación constante, usas máscaras todo el tiempo, no eres la persona genuina que Dios te ha llamado a ser. Pero quiero decirte que Dios quiere librarte de eso y lo hace con tanta paciencia y con tanto amor. Y Él no viene a juzgarte, Él no viene a decirte quítate esa máscara fea. No. Al contrario, Él viene a sentarse y te dice, ya no tienes que usar esa máscara. Soy tu padre y te conozco. Te garantizo, mira, yo como padre, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos madres, padres? ¿Cuántos prefieren que sus hijos puedan ser simplemente quien son, aunque sean un desorden, que todo el tiempo usar una máscara? You would rather have a child that is unique, that is themselves, that is genuine, and they might be a mess, que verlos con una máscara todo el tiempo. A Dios no le asusta tu proceso. A Dios no le espanta tu desorden. Toquen su corazón en este momento y dile, a Dios no le espanta mi proceso. A Dios no le espanta mi desorden. Pero hoy yo siento hacer algo muy fuerte que el Señor me dijo en esta mañana. I want to say it in English and then I'll say it in Spanish. Lo voy a decir en inglés y luego lo digo en español, pero I want to release you from all type of performance. Quiero soltarte de todo tipo de actuación. Quiero decirte que puedes soltar tus máscaras. No hay necesidad de hacer eso. Él es un padre tan bueno, Él es un padre tan amable. Y yo quiero darte el permiso en este día de ser tú y no ser alguien más. Pero muchas veces hemos cargado con cosas que desafortunadamente nos han hecho usar máscaras. injusticias en nuestras vidas, ¿verdad? Que pasan, abuso verbal, sexual, golpes que la vida nos da. Pero quiero decirte que a papá le interesa tu corazón. Es tan importante tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Papá, te damos gracias por lo que hablaste en este día, por simplemente tu sencillez, porque eres un Dios tan práctico, eres un Dios tan simple, pero a lo mismo tan complejo, pero que le interesa nuestro corazón. Y hoy pido, Señor, que si hemos estado actuando, si hemos estado en un modo performance, que nos puedas mostrar nuestro corazón. That you would be able just to show us our hearts, God. That you would just be able to release us from any type of performance. Rendimos nuestras máscaras a ti, Señor. Las ponemos a un lado. Nos quitamos las máscaras de actores, de artistas. Así como David lo hizo cuando traía el arca a Israel. Se quitó la capa del rey, se quitó su manto, se quitó su corona y dijo, no. Yo simplemente quiero adorarlo como un hijo. Gracias, Señor, por cada líder de alabanza, por cada equipo de alabanza, por cada creativo, cada músico, cada cantante que está aquí representado hoy. Hoy simplemente declaro que tú das nuevas fuerzas, que los llenas de esperanza y que les das nuevas fuerzas, Señor. Trae paz a sus corazones. Y siento decir esto. Siento cómo Dios los honra a todos ustedes en este día. Siento cómo Dios les dice, son unos campeones. You guys are champions. You guys are awesome. Han prevalecido hasta aquí. Han llegado hasta este tiempo. Dios no busca perfección. Dios no busca que seas perfecto, sino que a Él le agrada tu corazón en este tiempo. And I just want to champion you guys. Y quiero simplemente animarlos y decirles que han hecho un buen trabajo hasta ahora. Amén.
Hey guys, espero que hayan disfrutado este episodio de hoy. Espero que haya edificado tu corazón. Pero en verdad lo que deseo que suceda después de este episodio es que te haya impactado tan profundamente que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida y cambiar el mundo. Soy Art Aguilera y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.